baja de la novena 0-0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba y el jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda.
Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la app Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024 Phillips 66 Company. Todos los derechos reservados.
La asesinaron y la policía resolvió el crimen 62 años después. Las pruebas de ADN han marcado una verdadera revolución en temas como la atribución de paternidad. Pero en la ciencia forense, el desarrollo de análisis de ADN representa un verdadero punto de inflexión que permite saber de manera casi inequívoca si alguien estuvo o no en una escena del crimen. Y finalmente, puede determinar quién es el verdadero responsable de un delito, sin errores. Es un procedimiento de vanguardia que hace posible la identificación de las personas, ya que cada uno tiene una composición genética única. De esta manera, los científicos forenses pueden comparar el ADN de sangre, cabellos o fluidos encontrados en la escena del crimen con las muestras de ADN de los sospechosos y así dar con el culpable. Estas pruebas, como se sabe, surgieron en las últimas décadas. A partir de ellas, autoridades en distintas partes del mundo han podido aclarar una gran cantidad de crímenes. Se ha determinado, por ejemplo, la inocencia de algunas personas que habían sido declaradas culpables años atrás, y también se ha podido dar luces a crímenes que estaban sin resolver, devolviendo así a familias de las víctimas un poco de paz al encontrar la anhelada justicia. Candy Rogers es uno de esos casos. Violada y asesinada cuando solo tenía 9 años, fue uno de los crímenes más atroces e inquietantes de Spokane, una pequeña ciudad de 200.000 habitantes en el este de Washington, en Estados Unidos. Fue 62 años después de su muerte que, gracias a los análisis de ADN y a una policía que no dejó enfriar el caso, se pudo finalmente conocer quién fue el culpable del asesinato que toda la comunidad recuerda. Te contaremos cómo se descubrió y quién fue el asesino de la niña Candy Rogers. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Desaparecida en su propio barrio. Candace Elaine Rogers, conocida como Candy, vivía con su madre Elaine en el vecindario de West Central, en Spokane. En ese lugar nació y creció, y siempre estuvo rodeada también de sus seres queridos más importantes, su abuelo, quien se dedicaba a la distribución de combustible, sus primos y vecinos. Sus padres se divorciaron, pero la ausencia del padre no afectó el carácter dulce de Candy. Todos los que la conocían coinciden en que era una niña amable, hermosa y cariñosa. A sus 9 años, Candy formaba parte de Campfire Girls, un grupo juvenil dedicado a promover actividades al aire libre para niñas. Por su corta edad, era considerada una bluebird, nombre que se les daba a las integrantes más jóvenes de Campfire Girls. El viernes 6 de marzo de 1959, Candy regresó a casa de la escuela, la primaria Holmes, donde cursaba 4.º grado. Jugó con su perro, comió una galleta de avena y salió a vender los caramelos de las Campfire Girls en su vecindario. Este tipo de ventas es una forma muy habitual que tienen estas organizaciones civiles de obtener financiamiento para sus actividades. Así que la niña salió de su casa alrededor de las 4 de la tarde para ofrecer los conocidos caramelos. Al caer la noche, Candy no había regresado a casa. Su familia estaba muy preocupada, y esa angustia solo se fue incrementando conforme pasaban las horas y la niña seguía sin aparecer. Su abuelo, su mamá, amigos y vecinos comenzaron a buscarla, y pronto todos los oficiales de policía disponibles, así como los ciudadanos y otras organizaciones, se unieron a la tarea. Cerca de las 9 de la noche, unas 6 cajas de los caramelos que la niña vendía fueron encontradas esparcidas en el barrio a lo largo de la calle Perth Drive, aparentemente en dirección al norte cerca de un puente, alejándose de su vecindario. Era la única pista, aunque no concluyente, de a dónde se había ido Candy. La comunidad, sacudida por el suceso, colaboró activamente en la búsqueda, en las horas y días después de la desaparición. Se estableció un puesto de mando en la calle para coordinar a aproximadamente 1.200 personas que registraron el área en vano. El gobierno federal de Estados Unidos y otras entidades asistieron en la búsqueda. Participaron infantes de marina, aviadores y aeronaves militares, así como vecinos de la comunidad a pie y a caballo. Esta etapa también estuvo marcada por un episodio trágico. El día después de la desaparición, un helicóptero Sikorsky H-19 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, involucrado en las labores, golpeó líneas eléctricas de alta tensión y se estrelló contra el río. 3 personas murieron en el accidente: el aviador Marlis Ray, el sargento William McDonnell y el teniente Kenneth Fautek, y 2 tripulantes sobrevivieron. Los esfuerzos de búsqueda continuaron en las semanas posteriores. Los voluntarios recorrieron el cañón debajo de la casa de Candy y las orillas del río, revisaron garajes, autos viejos y casas. Pero no encontraron nada. Los llamados por televisión tampoco arrojaron pista alguna. En una época sin teléfonos celulares, GPS o cámaras de seguridad, los investigadores tenían muy poco equipamiento de apoyo para realizar la búsqueda e investigación, así que los avances eran mínimos. Y llegó el sábado 21 de marzo de 1959, 15 días después de la última vez que Candy fue vista con vida. Ese día, 2 aviadores fuera de servicio de la base aérea Fairchild salieron a cazar en un área boscosa al noreste de Spokane, a unas 7 millas de la casa de Candy. Howard Lawrence, de 19 años, y Richard Bergam, de 21, encontraron un par de zapatos pequeños de niña, de gamuza azul, ese día, mientras cazaban marmotas en bosques remotos un tanto distantes de donde se había concentrado la búsqueda de la pequeña. A su regreso a la base, continuaron hablando sobre su descubrimiento y se preguntaron si los zapatos podrían estar relacionados con la búsqueda de Candy. Informaron lo que consiguieron a la policía. Los investigadores revisaron los zapatos con el abuelo de la niña, el señor Newton, quien los reconoció como propiedad de su nieta. A la mañana siguiente, un grupo de búsqueda formado por media docena de oficiales se reunió en el lugar del descubrimiento de los aviadores y descendió sobre el área. Solo unos minutos después, un patrullero vio una rodilla que sobresalía debajo de un montón de ramas de pino descoloridas. Las apartó con cuidado y finalmente el cuerpo de la niña fue descubierto en esa zona boscosa, enterrado bajo una capa poco profunda de matorrales y una pila de pino, y con los tobillos atados con parte de su ropa. Al examinarla, se dieron cuenta de que Candy había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta morir con una prenda de su propia ropa. Se estima que murió la misma noche de su desaparición. Decenas de sospechosos. La comunidad estaba devastada, llena de tristeza y miedo al saber lo ocurrido. La niña había sido secuestrada en su propio vecindario y luego violada y asesinada. Nunca antes Spokane ni su fuerza policial de 230 hombres habían vivido un suceso semejante. El jefe de la policía aseguró entonces que mantendrían a todos los hombres disponibles en el caso hasta que se resolviera. Enojado y conmocionado, afirmó que sabían que estaban buscando a un maníaco. En los meses que siguieron, los investigadores analizaron miles de pistas, pero ninguna condujo a un sospechoso viable. En 1959, no había ningún programa de delincuentes sexuales registrados. Sin embargo, contactaron a personas con antecedentes penales similares. Dieron con varios sospechosos y estudiaron a cada uno minuciosamente. No obstante, la policía no pudo obtener pruebas suficientes para realizar un arresto. Los agentes investigaron a un paciente mental del estado de Idaho llamado Donaldine Stoke, pero fue rápidamente descartado. Otro sospechoso fue un hombre llamado Tommy Lee Miller, quien les dijo a sus amigos que había asesinado a una niña en Spokane, pero las autoridades determinaron que estaba en Colorado en el momento del secuestro. Un paciente mental de la localidad de Sacramento, William Edward Beckwith, también fue interrogado luego de secuestrar a una niña de 13 años durante una hora. No se obtuvo ningún resultado de su indagatoria y fue enviado a una institución mental. Los investigadores parecían estar nadando contra la corriente. Otro sospechoso, Leo Fried, quien fingía enfermedades regularmente para recibir hospitalización pública, fue interrogado por el crimen, pero rápidamente puesto en libertad al no hallarse ninguna conexión. Dos sospechosos se suicidaron después de que se encontrara el cuerpo de Candy, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente con el crimen. Varios hombres trastornados confesaron el asesinato, pero la policía los descartó a todos como responsables. A lo largo de los años, todas las pistas prometedoras se marchitaron bajo el escrutinio.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Save big money on your next project now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now.
Save big money at Menards.
Policial. Pasaron las décadas y el asesinato seguía sin resolverse. En aquella época, la tecnología y la capacidad de prueba forense estaban muy lejos de las capacidades actuales. Pasó el tiempo y el caso perseguiría a los miembros de la familia, a los propios investigadores y a la comunidad de Spokane durante las próximas décadas. Pero nunca fue abandonado. A medida que transcurrieron los años, la investigación pasó de los detectives que se jubilaban a la próxima generación de agentes. Quienes se retiraban rogaban a sus sucesores que no cesaran la búsqueda de respuestas para lo sucedido con Candy Rogers. Así lo resolvió una muestra de ADN. Y a pesar de que no podían predecir el futuro de las pruebas de rastreo y la sensibilidad de los procedimientos y análisis que se desarrollaron con los años, la diligencia de los investigadores en 1959 logró conservar el ADN de las muestras de semen halladas en la ropa de la niña. Más de 40 años después del crimen, en 2001, los investigadores pudieron aislar una muestra de ADN de esos fluidos. Esto renovó la esperanza de que el asesino aún pudiera ser identificado. La policía comenzó a recolectar muestras genéticas de los principales sospechosos. Uno de ellos fue un asesino en serie convicto llamado Hugh Bjorn Mars, quien había sido considerado durante mucho tiempo el principal sospechoso de la muerte de Candy. Era un vagabundo que asesinó a dos mujeres de Spokane. Los registros muestran que vivía cerca de la pequeña. Él había intentado abusar sexualmente de dos niñas que vendían galletas Girl Scout, una organización similar a la que pertenecía Candy. Desapareció de la ciudad después de que se encontró el cuerpo de la niña. Aunque Morse admitió haber matado a tres mujeres, siempre negó cualquier conexión con Candy Rogers. En 2003, Morse murió en prisión. Cuando se comparó su ADN con el que se encontró en la ropa de Candy, no coincidió. Otros sospechosos fueron también descartados por ADN, al tiempo que no se encontraron coincidencias en la base de datos federal que pudieran dar con el culpable. Teniendo en cuenta los continuos avances de la tecnología, los detectives seguían intentándolo, pero se encontraban con muchas dificultades. En 2020, la policía presentó el ADN a otro laboratorio, pero rechazaron el análisis. Explicaron los especialistas que la muestra estaba demasiado degradada para poder soportar las pruebas. Luego, a principios de 2021, los investigadores del caso, que trabajaban con expertos en laboratorios de criminalística, se enteraron de un método de prueba de ADN de última generación ofrecido por un laboratorio en Texas que utiliza genealogía forense. Los agentes entonces se pusieron en contacto con dicho laboratorio, la empresa Othram, y le entregaron una muestra de semen recolectada de la ropa de Candy. El laboratorio pudo construir un perfil genealógico que se ingresó a una base de datos y ayudó a reducir la lista de posibles coincidencias a 3 hermanos. Todos habían muerto ya. Uno de ellos era John Reid Hoff. Fue el único de los 3 que tuvo descendencia. Los detectives tenían la nueva y anhelada pista, pero faltaba precisar quién era el asesino. Los investigadores contactaron a la hija de Hoff y ella, al enterarse de la naturaleza de la investigación, dejó todo y se reunió con los detectives. Cuando la hija de Hoff, Kathy, se enteró de que su padre era un sospechoso en el caso de Candy Rogers, se ofreció como voluntaria para dar una muestra de su propio ADN a fin de ayudar en la investigación. La mujer envió una muestra de ADN que fue analizada. Los resultados mostraron que la probabilidad de que el ADN de la hija de Hoff estuviera relacionado con la muestra recuperada era de 2,9 millones de veces. Los investigadores ahora tenían evidencia significativa que apuntaba a que Hoff era el culpable, pero se enfrentaban a una pregunta difícil: ¿qué tan cierto era lo arrojado? Hoff había fallecido y, por lo tanto, no habría juicio penal en el que cada parte podía presentar pruebas. Toda la información obtenida provendría de la investigación y los detectives decidieron que tenían la obligación de estar lo más seguros posible. Con indicios de que Hoff era el perpetrador, los investigadores solicitaron y se les concedió una orden judicial que les permitió exhumar su cuerpo, que estaba enterrado en el mismo cementerio que Candy, y recolectar muestras de ADN del hombre. El resultado mostró una coincidencia entre Hoff y la muestra de semen recolectada de Candy, con un umbral de probabilidad que indicaba que había 25 quintillones, 18 ceros, de probabilidad de que la muestra proviniera del sospechoso. La evidencia científica indicó entonces de manera concluyente que la muestra de ADN recolectada de la evidencia pertenecía a John Ray Hoff. Fue así que, gracias a avanzadas pruebas, finalmente se dio con el nombre del asesino. Los investigadores determinaron que Hoff asesinó a Candy tras ultrajarla. El Departamento de Policía de Spokane utilizó análisis avanzados de ADN, genealogía forense y trabajo de detective tradicional para señalar a Hoff como el asesino de la niña e hizo público todo el proceso para dar con el culpable en noviembre de 2021. ¿Quién era el asesino? John Ray Hoff creció en Spokane. Cometió varios delitos menores en su juventud que inauguraron su récord policial. Sin embargo, entró en el ejército a los 17 años y sirvió en la Guerra de Corea como empleado de inventario. Al regresar a su ciudad, se instaló a una milla del vecindario West Central, donde vivía Candy. Tenía 20 años cuando la asesinó. No estaba claro si el culpable conocía a la niña, pero sí tenían al menos una conexión. La hermanastra de Hoff, de 10 años al momento del crimen, pertenecía también a las Campfire Girls, y era la hermana mayor de Candy en el programa, una especie de mentora para ella. La hermana, ahora de unos 70 años, al conocer la resolución del caso, recordó con mucha pena cuando después del crimen estuvo llorando al lado de Hoff, diciéndole lo angustiada que estaba por la muerte de Candy. En 1961, 2 años después del asesinato de Candy, Hoff fue condenado por asalto en segundo grado con la intención de robar. En ese incidente, abordó a una mujer, le quitó la ropa por la fuerza, la ató con sus propias prendas y la estranguló, para luego huir de la escena. La víctima sobrevivió y Hoff pasó solo 6 meses en la cárcel por el ataque. Con base en esa condena, fue declarado desertor del ejército y dado de baja. Trabajó luego como vendedor de cuchillos puerta a puerta, en un aserradero y en una planta empacadora de carne, donde sufrió una quemadura química en el rostro. En 1970, a la edad de 31 años, John Hoff se suicidó. Su hija, Kathy, que tenía 9 años cuando su padre se quitó la vida, no podía creer que él fuera el culpable del crimen que conmocionó a su pueblo. La mujer contó que sentía una mezcla de enojo y tristeza luego de que su padre fuera identificado como el autor del asesinato. Dijo que es realmente triste saber que alguien de su familia pudo hacer algo así. Creyó toda su vida que su padre se había suicidado como resultado de una depresión. Lamentó saber que en realidad él era malvado.
Very sorry for what my dad did. That he took her life horribly and that he took her mom's life, really. Took her dad's life. He took more lives than one.
Tras la exhumación de su cadáver para la prueba de ADN, la familia de Hoff hizo que los restos del hombre fueran enterrados en un cementerio distinto al lugar donde reposa Candy, como señal de respeto a la niña y a su familia. Un caso siempre presente. Para los investigadores, el caso de Candy Rogers era una especie de Monte Everest de los crímenes sin resolver, el que parecía que nadie podía superar y a la vez, el que nadie en el Departamento de Policía de Spokane pudo olvidar. Fue, sin duda, el caso sin resolver más notorio de esta ciudad del estado de Washington. En noviembre de 2021, en la rueda de prensa para anunciar la resolución del caso, el jefe de la policía expresó su esperanza en que de esta forma la familia y la comunidad puedan obtener, al fin, un consuelo y cierre tras el atroz crimen. Tal como dijo el sargento de Spokane, se necesitó la determinación de una comunidad, la evolución de la tecnología y la perseverancia de generaciones de detectives para finalmente resolver el misterio que rodeaba el horrible asesinato de Candy Rogers. Pero, mientras la resolución brindó algo de alivio a los pocos familiares de Candy que aún viven, para la policía, también fue una agonía tener que contar a la viuda de Hoff y a sus 4 hijos que era responsable de tan abominable crimen. Lo que esa familia creía acerca de su padre y de su crianza cambió para siempre. Por su parte, la familia de Candy que le sobrevive lamentó profundamente que los padres y abuelos de la niña hayan muerto sin saber lo que realmente ocurrió con la pequeña de 9 años. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy. Family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TELADOC Health/whatsyourwhy.